Bienvenidos a un nuevo podcast de la radio de Diario de Transporte. Hoy vamos a continuar hablando de la jubilación anticipada de los conductores profesionales a los 60 años, de los coeficientes reductores y de toda esta demanda colectiva del sector que esperamos que algún día se haga una realidad. Para hablar de ello hoy tenemos con nosotros a Javier Nadón, del Colectivo Unitario de Trabajadores, que pertenece a la Coordinadora Sindical del transporte CST. Hola, Javier, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Sí, Javier Anadón, aragonés, del Colectivo Unitario de Trabajadores y conductor profesional, que, bueno, que acabo de jubilarme hace 3 meses.
Bien. Pero por la edad, ¿no?
Efectivamente. Mira, a ver, nosotros en esta ocasión hago de portavoz de los compañeros y compañeras de la Coordinadora Sindical del Transporte, en la cual estamos encuadradas 16 organizaciones del sector del transporte urbano, interurbano y mercancías y ferrocarril también, de diferentes territorios del Estado español. A ver, nosotros lo que estamos haciendo primero es intentar sensibilizar a la ciudadanía de que el sector del transporte, sea carretera, interurbano, mercancías y tal, es un sector de alto riesgo y que es necesario que se nos aplique el Real Decreto 1698/2011 que aprobó el señor Zapatero, en la cual se establecían las causas y criterios para aplicar coeficientes reductores para que los trabajadores y trabajadoras en sectores de riesgo puedan jubilarse a la edad de 60 años con el 100% de la pensión. Habrá gente que podrá pensar que esto es un posicionamiento egoísta del sector. También nosotros entendemos que quizás la jubilación debería de ser a los 60 años para todos los sectores, pero nos vamos a centrar concretamente al que pertenecemos. Cuesta mucho entender que haya sectores, yo qué sé, pues los toreros o los artistas, no sé, los cantantes que a los 60 años se pueden jubilar con el 100%. Yo no sé si el oficio de
O un empleado de
cantante.
banca.
¿Eh?
O un empleado de banca.
Efectivamente, bueno, o de Telefónica, que los jubilan antes.
Telefónica.
Bueno, el caso es que estamos viendo una situación en la que, según la empresa y la capacidad que tiene, se están aplicando coeficientes reductores a sectores que nosotros entendemos que no son de alto riesgo y, sin embargo, a los que sí somos de alto riesgo, pues tengamos que estar jubilándonos a los 67 años, que esa es la edad que tenemos, o sea, esa es la edad que hay. Nosotros decimos que es lamentable que en un viaje en autobús de unos jubilados de Telefónica, el de mayor edad del autobús sea el conductor. Eso es terrible. Eso es terrible. Es decir, que tenga más años el conductor que todos los que van en ese viaje de pensionistas. Por poner un ejemplo. Terrible también porque todos sabemos que con la edad se van perdiendo reflejos. Con la edad se va perdiendo vista, se va perdiendo visión, nuestro organismo no responde al 100%, el cansancio aumenta, y tenemos que tener claro que un error nuestro afecta a terceros, pero afecta gravemente, y si no, ahí están las estadísticas. Un accidente de un camión se puede llevar a muchos vehículos turismos por delante. Un accidente de autobús ya no solo son los que están dentro, sino que también causa daños a terceros, como son vehículos que hay en la calle, peatones que cruzan, etcétera, etcétera. Nosotros entendemos, y más en la situación que estamos, que el gobierno debería ser sensible con esta situación y que además no es una, como he dicho al principio, no es una opción egoísta, es una opción de seguridad para los propios trabajadores y sobre todo para los ciudadanos. Es decir, que una persona que vaya en el autobús de un viaje de excursión o en el autobús urbano, que se sienta segura porque lo llevan personas que están en óptimas condiciones para prestar ese servicio, para trabajar. Nosotros hemos mantenido desde la Coordinadora de Sindicatos del Transporte reuniones con diferentes grupos políticos en el Congreso de los Diputados. Llevamos ya desde el 2010 reivindicando, bueno, perdón, en el 2011 fue cuando Zapatero planteó esto, en el 2010 ya no lo planteamos como reivindicación en los convenios colectivos y a raíz de este Real Decreto planteamos que debería de incluirse, pues igual que, yo qué sé, ya lo que he dicho, los artistas, los mineros, la policía, la Ertzaintza, es decir, vemos que no estamos inventando nada nuevo, sino que lo que queremos es que se nos aplique esos coeficientes reductores a lo que nosotros planteamos. Desde los grupos políticos, la verdad que como llevamos tanto tiempo en esto, en función de qué partido hay en el gobierno, pues son más receptivos o menos receptivos. Es decir, si bien al principio, pues Partido Socialista, RC, Bildu, bueno, todos los partidos que entonces estaban en la oposición eran súper receptivos. Ahora, Partido Socialista, que está en el gobierno, pues parece que le está costando un poco el tema. Sí es cierto que con todas las movilizaciones que llevamos haciendo y tal, algo se está moviendo. Algo se está moviendo. En el Congreso de los Diputados se está debatiendo el tema. Parece que ha pasado la primera prueba. Veremos a ver qué ocurre con las siguientes, porque esto tiene dos componentes. Por un lado, garantizar la seguridad de los usuarios del transporte público, urbano e interurbano, garantizar la seguridad de los vehículos que llevan un tonelaje bastante importante, como son los de mercancías, pero es que además de si se jubilase a los 60 años, es que se crearía empleo también. Y eso también hay que tenerlo en cuenta, la creación de empleo. Y además empleo joven. Tenemos que decir que en este momento, por las estadísticas que disponemos en la Coordinadora del Sindicato de Transporte, de media, en las empresas, los índices de absentismo están rozando un 12%. 12% que podemos hablar, por ejemplo, en la empresa que yo pertenecía hasta hace 3 meses, que es una empresa de 1.300 trabajadores, de los cuales 1.100 son conductores y conductoras, tenemos ahí más de 100 conductores de baja. Sin embargo, en talleres tan apenas hay nadie de baja y en oficinas menos todavía. Quiere decir que en el sector del transporte, a quien afecta a su salud, a un mayor desgaste es la conducción, no el estar de mecánicos o estar en las oficinas donde hay, bueno, pues un fallo de un mecánico puede ser que se le caiga la llave al suelo. Pero las estadísticas son claras. Los índices de absentismo es muchísimo más alto en los conductores profesionales que en los que están en mantenimiento de los vehículos o en las oficinas. Por eso nos centramos exclusivamente en esa jubilación, esos coeficientes reductores a los conductores profesionales. Vale. ¿En qué escenario estamos? Bueno, pues la verdad es que, por un lado, tenemos que decir que quizás no hay una unidad sindical a nivel del Estado español para hacer las movilizaciones conjuntas. Es decir, estamos haciendo lo mismo en cuanto a objetivos. Todos hemos hablado con partidos políticos, todos hemos ido al Congreso, todos en nuestras comunidades autónomas nos hemos puesto en contacto con nuestros diferentes gobiernos autonómicos, aunque tenemos que tener claro que es el gobierno español el que tiene competencias para esto, ¿eh? Los gobiernos autonómicos no las tienen. Hemos hecho movilizaciones. En tiempos estuvimos incluso en la. Formamos la plataforma por la jubilación a los 60 años en el sector del transporte. Hicimos movilizaciones conjuntas. Hubo pues, algún problema sindical que, aunque estamos en la plataforma sindical, pero ya no, en la plataforma por la jubilación a los 60 años, pero ya no hacemos o ya no estábamos haciendo las movilizaciones conjuntas. Ahora sí que las vamos a hacer y ahí estamos. Luego están los sindicatos que dicen mayoritarios, que es UGT y Comisiones, que si tenemos que decir la verdad, en la coordinadora del sindicato de transporte tenemos más delegados que UGT y Comisiones, pero bueno, nos da igual que se les llame mayoritarios o que se les llame lo que sea. Aquí lo que queremos, yo creo que todos pretendemos que a los trabajadores y trabajadoras conductores profesionales se les apliquen los coeficientes reductores por los motivos que he dicho antes. Ganar en seguridad de los trabajadores, seguridad de los viajeros y, sobre todo, creación de empleo también. Y partiendo de esa base, pues habrá falta esa respuesta política. Todos somos conscientes que quizás el gobierno español, pues está dentro de la Unión Europea y el tema de las pensiones, pues como que no tiene mucha libertad de movimientos, puesto que está condicionado a la Unión Europea, los presupuestos, etcétera, etcétera. Pero mientras estamos viendo que a otros colectivos se les mantiene o se amplía, vemos que al sector del transporte se nos está dejando a un lado. Y por eso, pues, salimos a la calle para decirle al gobierno español que se nos tenga en cuenta porque es necesario y somos un sector de alto riesgo.
Bueno, de momento parece ser, aunque no está hecho público, que en el borrador que va a abordar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o se llama ahora Empleo y Sostenibilidad, o sea, bueno, que va a abordar como profesión de riesgo la de conductor profesionales, que hasta ahora nunca se entendía por qué no estaba recogida como profesión de riesgo. Cuando tú lo has dicho, desgraciadamente, si echamos estadísticas, y sobre todo últimamente llevamos una media de desgraciadamente, un camionero o un conductor profesional muerto por semana, por día, accidentes de autobús, accidentes y demás. Y yo muchas veces pienso que el legislador, el que se sienta ahí, el que. Sabemos que en política todos dicen que sí, luego hay que llevarlo. Hay un sistema democrático que las leyes se cambian en el Congreso y se aprueban por mayoría, ¿no? Algunos debería de pasarse por lo menos 3 meses, pero haciendo el trabajo de un conductor de autobús o el trabajo de un camionero cargando y descargando, y a lo mejor entendía otro un poco mejor la profesión, ¿no?
Sí, mira,
Para
efectivamente.
evaluar qué es ese
Claro,
trabajo,
claro,
porque
claro.
el común de los mortales, cuando ve un camión, dice qué bonito, qué cabina más chula, que si el asiento es neumático, que se sube al autobús, se sienta en el asiento del conductor del autobús, y qué bonito, todos los mandos aquí, el asiento, que si no sé. Pero hay que estar ahí.
Sí, efectivamente. Mire, ahora que nombra esto, yo personalmente. Antes de entrar a trabajar en el sector urbano de autobuses, fui repartidor. Yo
O el repartidor.
repartía bebidas. Yo tenía que cargar las cajas y cuando iba a los bares o a sitios, te abrían una trampilla y tenías que bajar por unas escaleras estrechicas ahí. Bueno, bajar las cajas ahí y tal. Yo entonces tenía veintipocos años. Yo con 65 años no sé si estaría capacitado para seguir trabajando en ese sector, cargando cajas, descargando las cajas y metiéndome por esos agujeros que hay, porque tú puedes ver un bar o un pub muy bonito, o un restaurante, pero donde está almacenada la bebida y tal, son sitios estrechos y tal que cual. Y eso quizá los gobernantes, como tú muy bien has dicho, pues no lo ven, pero hay que estar ahí. Y eso corre, eso hay un riesgo importante. La verdad que aunque la gente nos vea ahí sentados pues en unas cabinas muy bonitas, con aire acondicionado y todo muy chulo, a nivel personal, a nivel como ser humano, tienen que saber que estamos en un trabajo que no podemos despistarnos ni un segundo. O sea, exige una concentración continua. Tienes que tomar decisiones en décimas de segundo. Se te cruza un peatón por la calle que se ha saltado incluso él su propio el semáforo de peatones y tal, o un coche que se cruza para entrar a una calle y en décimas de segundo tienes que decidir si das un frenazo con el consiguiente peligro de que mucha gente que va dentro del autobús vaya al suelo o pasas por encima de él, por lo cual lo puedes matar. O sea, eso a lo largo del día, a lo largo de los meses, a lo largo de los años, nos afecta mucho psíquicamente. En el sector del transporte es uno de los sectores donde más trabajadores hay de baja por enfermedades mentales, es decir, con depresiones. Pues porque han sufrido accidentes, han sufrido, si no han sufrido accidentes, pues han tenido unos malos momentos en los cuales pues han estado a punto de matar a alguien, de atropellar a alguien, y eso afecta al cerebro, afecta a nuestro sistema nervioso. Y cuando afecta al sistema nervioso, te afecta a todo el organismo, desde los músculos a los huesos y tal. Aquí, compañeros, que si de verdad se hicieran un estudios por parte de la Inspección de Trabajo, revisiones médicas, que están trabajando con antidepresivos. Y eso en los prospectos dicen que no puedes conducir, sin embargo, están trabajando. Y eso es muy grave en la situación que estamos, porque luego vienen accidentes y si son mortales ya no tienen remedio. Y nosotros lo que queremos, y además es necesario, es prevenir. ¿Y qué mejor para prevenir que estos trabajadores que a partir de los 60 años, yo le diría que incluso antes de los 60 años, ya se empiezan a perder facultades físicas, mentales, de visión y tal, deberían de estar jubilados ya? Lo he dicho, por seguridad. Y eso es fundamental. La vida humana es que hay que poner todos los medios para evitar muertes, porque luego ya no sirve nada las lamentaciones o que vaya el presidente del gobierno a poner un ramo de flores a un viaje de jubilados que se han despeñado por un barranco. Eso ya no es solución. Eso es hacerse la foto, pero lo que hay que hacer es tomar medidas para prevenir que situaciones así no se den.
No, y luego lo que tú dices, que es que hablabas de cuando éramos jóvenes, tú tienes más o menos mi edad, un poquito mayor que yo, estamos en los 65, y ya no haces todas las burradas que hiciste de joven, ahora se van repercutiendo, porque llega una edad, se pierde reflejos, se pierde la conciliación familiar, los cambios constantes de horarios, ¿no? Esto no es un trabajo de oficina de 9 a 1 y de 3 a 7. Cada día, mucha gente se piensa que no, no, el horario del disco, como lo conocemos, el horario del tacógrafo, empieza cualquier día y acaba cualquier hora. Tiene unas horas y punto. Y se pierde conciliación familiar, se pierden muchísimas cosas. Normalmente los que hemos estado en ello, están en ello, vemos crecer a los hijos los fines de semana o cuando te toca, o los cambios constantes de horario, los cambios de turnos. Es un trabajo y la responsabilidad, porque ahora, desgraciadamente, hace un mes, hubo un accidente en el que un compañero tuvo un accidente, hubo unos muertos, hubo unos heridos. Y siempre que hay un accidente en el que está implicado un camión o está implicado un autobús, la primera pregunta es cómo iría el conductor, cuando el conductor está perfectamente controlado por un tacógrafo, mucho más que prácticamente, solo le falta registrarnos cuando respiramos y cuando estornudamos, ¿no?
Sí,
Pero
efectivamente, el hecho de que aparezca el tacógrafo y más el tacógrafo que hay en estos momentos, la tarjeta, puesto que la que había antes pues, era un poquitín más fácil de manipular.
no, y cuando entra el nuevo tacógrafo ahora, más todavía.
Sí que por lo menos garantiza el descanso, el descanso de camioneros o los interurbanos y tal, o los que hacen viajes, pues sean internacionales o incluso nacionales, pero de larga distancia, gracias al tacógrafo se guarda ese descanso, cosa que
Sí,
antes
pero
no se
poca
hacía.
gente se acuerda que hubo una época que eran solo 8 horas. ¿Te
Ah,
acuerdas?
sí, bueno, luego aparte que en el sector del transporte pues se permiten jornadas de 9 horas y hasta de más horas,
Y
aunque
de
luego te
10,
largan de descanso,
¿no?
pero si a un trabajador, aunque le vayas a dar descanso luego, pero le fuerzas a hacer una jornada larga, se agota ese día, luego no recupera ese agotamiento. Y al final de la jornada, con esa presión psíquica tan fuerte, el agotamiento es importante. Y eso es lo que tienen que ver. Además, el tema con el Real Decreto que me parece que es el 1565, de jornadas especiales de trabajo, cuando en el sector del transporte plantea lo de las 9 horas. Lo hicieron por el tema de la Renfe, o sea, es decir, para que los trenes pudieran llegar a la estación, pero es que eso no lo aplican a todos. Y aplicar eso a todos no es lo mismo, que también tiene su responsabilidad, un maquinista, porque los de la Renfe sí que se les aplican coeficientes reductores a los maquinistas, Renfe o cualquier de estas empresas ahora privadas que hay también. Pero a nosotros somos del transporte, pero no se nos aplica. Entonces, vemos que aquí, aparte que hay una discriminación descarada, parece que como al sector por carretera, como que no se nos tiene en cuenta cuando entendemos que hay más riesgo en la carretera que en la vía ferroviaria, que también hay accidentes en la vía ferroviaria. Luego aquí nosotros cuando nos dirigimos al INSS, cuando nos hemos también hemos enviado escritos a la administración dándoles estadísticas, claro, a veces las cuestionan porque la administración muchas veces lo que nosotros entendemos que es un accidente laboral porque estás trabajando y has tenido un accidente y tal, lo llaman accidente de tráfico y no lo quieren sumar como accidente laboral, o sea, es una forma de manipular las cifras. Claro que es un accidente de tráfico, pero es un accidente laboral de una persona que está trabajando en su puesto de trabajo, sea el camión, sea el autobús, ya tiene un accidente. Entonces, las estadísticas a veces la administración como que no ha querido reconocerlas, las que les estamos dando los sindicatos. Pero es evidente, no hay más que ir empresa por empresa y ver los índices de absentismo que hay. Y eso es innegable, eso está súper controlado y si la administración no lo quiere admitir es porque está mirando para otro lado. Y creemos que aquí está primando más el interés económico del gobierno que la seguridad de sus propios ciudadanos. Y yo creo que un gobierno, su obligación es garantizar la seguridad de los trabajadores y de los ciudadanos. Y el sector del transporte cumple esos requisitos. Y espero pues que, bueno, este gobierno que dicen progresista y tal que cual, pues que lo demuestre de verdad, que lo demuestre de verdad y reconozca el peligro que hay en la carretera para trabajadores que hemos superado los 65 años.
De hecho, lo sabes, ya llevamos, creo que desde 2019, publicando noticias de la escasez de conductores profesionales, y da igual de dónde los traigan, el trabajo es el mismo, y todo el mundo somos personas, no somos máquinas. ¿Y por qué hay, creo que, más de 20.000 conductores profesionales registrados en la oficina de empleo? ¿Por qué se ha convertido esto en una profesión en la que no queremos? Todos queremos para nuestros hijos una vida mejor que la nuestra. Cuando hablamos con un camionero antiguo, si ve los camiones de ahora, alucina. Pero todo necesita una actualización, ¿eh? Y una persona ahora con 60 años, 64 años o con 65 años, que se vaya a jubilar a los 67, cuando coge un camión moderno lleno de tecnología, de hadas, etc., 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 no tiene la misma capacidad para programarlo y para controlarlo que un joven. Todos sabemos. Entonces, si el mismo sector, el miedo que tiene es que, y lo reconocen las asociaciones profesionales, que tiene una edad media de los conductores que supera los 54 años y que se enfrentan a una escasez de conductores profesionales por muchas ofertas económicas que hagan de pagar mucho, somos personas. Porque cuando publicamos noticias de esto, no, que paguen más, que compren. Vale, ¿cuánto vale la vida de una persona? 10.000 euros al mes sería un buen sueldo netos. Tampoco vale tu vida que te trasladas a la carretera para jugar. Es más, si te exigieran, trabajarías más. Todos conocimos aquellos años en que se ganaba dinero. ¿Y qué? ¿Cuántos quedaron en la carretera por hacer dinero?
Ah, y otro tema que
No es
has mencionado.
cuestión de, a ver si me entiendes. No es cuestión solo de ganar más. Es cuestión de ganar lo que mereces y tener calidad de vida.
Exactamente. Es que a veces aquí se confunden los términos de que no, es que vives para trabajar, no, hay que trabajar para vivir. Y ese es yo creo que ahí está la clave. Has dicho antes algo, un tema importantísimo. Que la gente eso no lo valora, solo lo valora la gente del sector y los familiares, que es la conciliación de la vida laboral y familiar. Ahora un camionero o un conductor de autobús que hace un viaje yo qué sé, a Italia o Alemania, se pega un mes o más sin ver a su familia. ¿Cómo se tasa eso? ¿Qué plus hay que pagarle a ese trabajador que va a estar más de un mes sin ver a su familia entre que va y vuelve? Por más que te dicen, no, le pagamos las dietas, le pagamos tal, no, pero que somos seres humanos, tenemos sensibilidades. Luego, en el sector del transporte, no es lo mismo cuando tienes 25 años o 30, que no tienes familia, o sea, a lo mejor no tienes hijos siquiera, tal y que cual, que puede ser incluso porque es una profesión bonita. Transporte es bonito, por lo menos a mí. Yo he tenido la suerte de trabajar en un oficio que me gustaba. Me gusta conducir, es bonito, ves cosas, ves. Y tal, pero hay un tema. cuando tienes tu pareja, tienes tus hijos y sales fuera, pues los echas en falta. Y aunque en estos momentos tenemos tecnología, por una videoconferencia puedes hacer una llamada y los ves, pero esa cercanía no está ahí, no está ahí. Y eso no lo están tasando con dinero. Es más, y es que no queremos que se tase tampoco con dinero, que sí. Aquí lo que queremos es que se nos garantice calidad de vida y sobre todo, ojo, sobre todo, garantizar la seguridad, que eso es importante, que nadie entienda ni interprete que queremos jubilarnos a los 60 años porque así ya estamos antes, nos jubilamos antes y que nos paguen sin trabajar. No es eso, aquí no es que te paguen sin trabajar, estamos cotizando y cobras la jubilación en base a tus cotizaciones, es decir, que al fin y al cabo es un derecho adquirido de todos los trabajadores y trabajadoras. Pero duele que veas que Telefónica de repente pues llega a un acuerdo con el gobierno, no sé qué, y los jubila a los 55 años y se van. Y si no, pues otra multinacional que hace no sé qué
O
y tiran antes.
las fusiones de los bancos que siempre conllevan despidos de trabajadores, venga.
Bueno, el caso es
Y bueno, pero
que
que a ver, trabajar, hay que trabajar, es lo que tú dices. Hay que trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Hay que tener vida. No es cuestión de dinero. Y la carretera mata, la carretera. No hay que dar esa imagen a los jóvenes de que vas a venir aquí o al cementerio o a la cárcel, sino que es una profesión muy bonita, que se ama, que se ven cosas, que se viaja, que hay que amarla como toda profesión. La profesión cuando la tienes tiene que gustarte, si no trabajas a disgusto en cualquiera, no solo en la carretera, en cualquiera. Pero ¿cómo atraemos a jóvenes a la profesión si un joven hoy ve a su padre con 65 años? Que a veces le cuesta subir las escaleras o que le achaca de aquí, que luego tiene golpes, tiene y no le reconocen esa enfermedad. No, usted para trabajar, ¿cuántos? Lo que tú dices, ¿cuántos conductores profesionales hay tomando somníferos y demás y no se les reconoce? No, apto para trabajar, ahora, apto para trabajar. Como que fuéramos a hacer recorridos de 30 kilómetros, ¿no? Es que es más complicado. Y luego, otra cosa, ahora parece. Por fin que las asociaciones sindicales y los sindicatos le han puesto tanto nosotros como los sindicatos ya mayoritarios. Pero por fin, a ver si alguien en un gobierno dice, vamos a tomar conciencia de esto, porque hay que unir la escasez de conductores profesionales con la realidad empresarial que no encuentra conductores profesionales con la otra realidad. La realidad de que se jubilan y ellos lo saben, que cada año aumenta ese coeficiente de edad media de los conductores. Entonces, vivimos en una sociedad que primero crea el problema cuando sabe la solución, ¿no? Y ya cuando no tiene remedio intentamos ponerle parches, ¿no? En esta profesión. Primero, sabemos que tenemos ese problema, pero lo vamos mirando para otro lado, tanto la parte empresarial, como la del sector, como la del gobierno. Vamos mirando para otro lado. Y si no se hace nada cuando la edad nuestra de los que nacimos entre los 55 y los 65 se jubila, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a llevar los camiones? ¿Qué va a llevar los autobuses? Si no le toman, si no toman conciencia de esa realidad, ¿no?
Mira, te voy a poner un ejemplo. Nosotros, la coordinadora del sindicato de transporte, fuimos a hablar con la patronal, mantuvimos una reunión con la patronal y le expusimos la situación. Le voy a decir una cosa, coincidíamos, la patronal estaba de acuerdo con nosotros. Dice, sí, bueno, claro. Claro, la patronal lo ve desde otra perspectiva. A ellos lo de la seguridad y tal le da igual. Dice, pero bueno, si se me jubila antes, pues me quito uno al que le estoy pagando una antigüedad y voy a contratar a un joven que no me cobra antigüedad. Si se me va este, si me lo jubilan a los 60 años, como son ya los que empiezan a coger la baja porque están enfermos, porque tienen lesiones de espalda, tienen lesiones de tal, pues eso me los quito de encima y entra gente joven que aguanta más el tirón, porque tenemos que pensar. Una cosa, si ya de por sí el sector de transporte de viajeros es complicado por el riesgo que conlleva y tal, en el sector del transporte por mercancía, los camioneros, tú puedes llevar un tráiler cargado de palés y luego lo tienes que descargar tú. Y tienes que estar ahí con el gato, dale, dale, para ir sacándolos. Ahora ya sale la normativa de que ya no se les obliga a los conductores a tener que descargarlo, sino que use la carga que llevas a la empresa que sea, que tenga su sistema X para descargar el
Sí,
camión,
pero
lo
en
tenga que ser el
España, ¿eh?
camionero.
España y Portugal, el resto de Europa no.
¿Entiendes? Entonces, pues ellos se han dado cuenta de que un conductor de hace 60 y tantos años no puede estar ahí descargando un camión de la leche. Eso, pues que usen los toros o que usen el sistema que sea. Eso está claro, porque la patronal, ya digo que coincidía con nosotros y tal, pero ya, pero luego la patronal no se mueve para nada. La patronal, todo lo que sea abaratar costo, le dice: ah, estupendo, vosotros vais, a mí no me cuesta un euro y tal. Pues claro, ahora hay un sistema que se está aplicando en las empresas todavía, que es el contrato de relevo, que no estás jubilado, que te jubila, la jubilación parcial. Es decir, que la empresa, pues tú te prejubilas, pero tiene que trabajas el tiempo X y tiene que contratar a una persona y tal. Bueno, pues hay a regañadientes y tal, pero sacan sus cuentas y dicen: bueno, mientras me interese, bien. Pero si hay un patrono que dice que aquí que no, pues no es obligatorio para la empresa. Es decir, a mí no me interesa de que tú te vayas y tal, porque tú, en fin, mil circunstancias. Entonces, hay temas que nosotros entendemos que, como a través de la negociación colectiva, es difícil solucionarlo, tiene que ser mediante medidas políticas. Y ahí los políticos se tienen que mojar. Y si se tienen que pelear con los empresarios, pues que se peleen con los empresarios. Pero vuelvo a repetir, insisto, y porque desde la coordinadora del sindicato lo vemos así. El tema de la seguridad es fundamental. El tema es que es fundamental, que ya lo hemos repetido, lo has dicho tú también. Una vida humana es que se hace lo que sea para mantener a una persona viva. O sea, igual que los hospitales, pues están ahí a la UCI, a no sé qué, no sé cuánto, se desviven para salvar una vida. Pues si podemos prevenir para que esa persona no vaya al hospital, pues mucho mejor, ¿no?
No, y
Se
ahorra
ahorra un
los
montón
gastos al
de
Estado.
se ahorra un montón de costes sanitarios el también que una persona a los 60 años se vaya a su casa y ya no tenga enfermedades, ni tenga accidentes, ni tenga de nada.
Y es que además existe esa filosofía que dice, bueno, vamos a ver, lo que hablábamos antes, hace falta conductores, por el otro lado no cuidamos a los que tenemos, los maltratamos, esperamos a que se jubilen o que vayan. No sé, va a llegar un momento que como no hagan nada, veremos a alguien con 90 años a ver cómo le ayudamos a subirse al camión o al autobús. Y la seguridad y todo es primordial. Ya creo recordar que en el 90 y tanto se presentó un estudio que hizo, creo que todo el gobernador del PSOE, se hizo un estudio sobre esto y lo metieron en un cajón. Lo metieron en un cajón y era hecho por profesionales, por médico, intervino todo el sector cuando vieron el puesto que suponía. Ahora nos encontramos con una realidad y como no le pongo remedio, en los coeficientes con reductores, claro, hay que aplicar unos años, ¿no? Va a entrar una persona ahí en el camión que venga de un banco y diga, de maravilla, dentro de un año me jubilo.
Efectivamente, sí, así es. Es en función de los años que llevas trabajando en el sector, porque si no, ya puedes jurar que la picaresca está ahí.
Ahí.
Y hay gente
La única palabra española que no tiene traducción en ningún idioma, picaresca.
que... Exactamente, yo, wow, me meto, oye, yo conductor, ya no, aquí estoy yo, y venga, ya al año ya me jubilo a los 60. Obviamente, habrá que regularlo, pues, para evitar esa situación, ¿eh? No, es lo mismo que cuando se aplica la jubilación parcial, como mínimo tienes que llevar 6 años en la empresa. Es decir, no es, me entro en la empresa y ya, oye, que me acojo a la jubilación parcial y ya está, ya el contrato de relevo. No, efectivamente, eso hay que regularlo y nosotros estamos en disposición de consensuar, junto con los políticos, con los técnicos, con los juristas, una norma que se evite esa picaresca. Y que lo que queremos es que, sobre todo, de alguna manera, evitar fraude, que desgraciadamente en el mundo laboral hay muchísimo fraude, y para eso, el gobierno tiene sus controles, o debería de tener sus controles de inspección, y regular esta situación. Eso está claro. Pero bueno, primero vamos a ver qué borradores plantean. También la Universidad de Zaragoza, y hace unos años ya nos entregó un estudio sobre el sector y la peligrosidad del sector del transporte, que también se lo hicimos llegar a la administración, pero eso, si no hay voluntad política, ya le puedes dar los datos que quieras, ya le puedes. Ellos ven las estadísticas, ellos tienen los informes de la Guardia Civil, de los accidentes que hay en la carretera, de lo que hay la policía local, de los accidentes que hay en las calles de las ciudades, en los cuales están involucrados vehículos de transporte, y saben perfectamente lo que hay. Esto es cuestión de voluntad política, no es otra cosa. No pueden alegar ignorancia. Porque es un gobierno,
No,
alega ignorancia y dice que esto no lo sabes, es que esto no es gobierno.
no es gobierno, no vive en la realidad.
Claro.
Estos días, cuando hemos publicado noticias de este tema, siempre en Diario de Transporte pues, emitimos comentar en los artículos y las noticias, hablan de también los transportistas autónomos. Los transportistas autónomos, va por otra parte, porque vamos a recordar que no es obligatorio, no hay ninguna ley que obligue a jubilarse, ¿eh? No hay ninguna ley que te diga, es obligatorio jubilarte. Seas asalariado o seas autónomo, ¿eh? Pues estás trabajando hasta hasta que prácticamente cuando te vayan a cerrar en la caja. Entonces, en esta postura, ¿qué pensáis? ¿Los transportistas
Bueno,
autónomos van por otro lado, tienen que defenderse ellos a través de sus
no,
asociaciones,
a ver,
aunque
nos.
comprendáis la realidad de la profesión?
Sí, mire, en esto también lo tenemos claro porque hemos hablado con asociaciones de autónomos, porque de alguna manera están un poco organizados, no mucho, pero en algunos sitios más que en otros, ¿no? Por ejemplo, en el País Vasco están mucho más organizados. También tenemos en la CST organizaciones vascas que están igual que andaluzas, gallegas, asturianas y valencianas y de Madrid y Andalucía y tal. Pues bueno, estamos aquí representados. Casi todo el Estado español, pero el tema de los autónomos es que tiene unas características especiales. Es decir, el autónomo, el vehículo es suyo. Y el autónomo no es que se pueda jubilar cuando quiera. El autónomo se jubila cuando primero la legislación se lo permite, entonces, y a partir de ahí decide si se puede jubilar o no. Pero no por tema físico, sino por tema económico. Igual está amortizando el camión aún. Así de claro. Y muchos, al igual que hacen los taxistas, pues intentan vender la licencia del taxi, en este caso los taxistas, y tenerlo ya como pensión de jubilación. Y el camionero pues intenta vender sus rutas, el camión y tal. Quien lo consigue, se jubila. Y el que no, pues desgraciadamente tiene que seguir en el tajo.
Sí, bueno, tiene sus planes de achatarramiento, su retirada todos los años, que en mayor o menor medida cada año el gobierno destina una cantidad y allá cada cual.
Sí, pero por eso le digo que a diferencia del trabajador contratado, el trabajador que trabaja en una empresa, en el sector, los autónomos es que es un mundo totalmente diferente. Y es más, yo le podría decir que cada autónomo es un mundo dentro del mundo de los autónomos. O sea, no es que haya un, ¿cómo le diría yo? Un perfil. Mira, el perfil del autónomo es así, ¿no? Hay un autónomo que es así, otro que es así y otro que es asá. O sea, es que cada uno. Se busca la vida, esto es la ley de la selva. Y quiero decirle que incluso hay mucha competitividad dentro también, porque a ver quién, en fin, intento ya tener un récord lógico con una carga completa.
Hay un autónomo al que no podemos entrevistar porque todavía tiene un teléfono de aquellos grises, con 84 años sigue conduciendo el camión. Pero no le podemos, le hemos llamado, pero el hombre tiene la tecnología que tiene, le hablas de internet, le hablas de Gmail, le hablas de conectar por Zoom piensa que le estás hablando y con 84 años está ahí en el camión, ¿eh?
Vamos, que le habrá costado incluso aprender meter la
Pero que
tarjeta
le
en el
gusta, pero es
tacógrafo.
que le gusta. Estoy hablando con él, es que le gusta, es que es feliz, es que él es
Ya.
feliz haciendo lo que hace y a mí me parece perfecto. Me
Bien,
parece
pero.
perfecto. Él se encuentra en buenas condiciones, hace su rutica todos los días, hace su trabajo. Muy bien.
Bien,
Dentro de la
pero.
libertad individual de cada cual, ¿no?
Ya le he dicho yo que por lo menos a los que somos del oficio, porque también transportista, bueno, como todos los oficios, tiene una parte vocacional. O sea, te tiene que gustar. Te tiene que gustar porque la vida del transportista, la vida en la carretera es muy dura. Duermes ahí en una cabina y han sido muchos los compañeros que el
O han
camión no se
fallecido
mueve,
de
no se
infartos
mueve.
dentro de la cabina,
Y ha fallecido, le ha dado un infarto dentro de la cabina. Un compañero nuestro ahí le dio, pues, ¿qué le pasa? ¿Qué le tal? Hasta que al final consiguieron abrir el camión y le había dado un infarto y allí estaba dentro. Y mueres ahí tú solo. A lo mejor si hubiera sido en un sitio en compañía, pues igual se hubiera podido reaccionar o tal. Nunca se sabe. Es un oficio muy duro. Comes tú solo. Tienes que saber, bueno, buscando, a ver en este restaurante es más barato que en el otro. Es duro, aunque es verdad que pues a ciertas edades te puede gustar, te gusta más o porque, pues eso.
No, pero bueno, hay de todo en esta vida.
Exactamente, pero claro, no hay ninguna ley, es más, un autónomo quizás no se podría permitir llevar un ayudante. Pues sí que hay empresas que van en el camión 2, que eso ayuda muchísimo, que se van relevando para
Sí, pero
cualquier
tampoco es
cosa.
vida, porque no descansa. Conducción de los
Hombre, no es
conductores,
lo
yo
mismo.
he hecho rutas muy específicas de un tiempo. Hay que tener aguante. Hay que también hay quien, bueno, le gusta. Yo hice alguna y preferí ir solo, pero bueno, en fin, eso ya es cosa de cada cual. Ahora también en dos conductores, lo que no tiene sentido, lo hemos hablado aquí en la radio diario de transporte muchas veces, es que una persona que coja un camión en Algeciras y suba a Suecia, o suba a Noruega, o suba a Rusia y vuelva a bajar, ¿no? Llegará un momento que las propias empresas tendrán que acomodarse a coordinar entre ellas, a coordinar entre ellas, y bueno, uno hace el cambio de remolque, sube, en fin. Pero estamos hablando del transporte por carretera, pero también estamos hablando de lo que tú dices, de transporte en autocar y en autobús. Porque es curioso que mañana la MT de Madrid, o la MT de Valencia, o la MT de cualquier ciudad, Málaga, o cualquier otra, hable una convocatoria de 30 plazas de conductores y se presentan 300 personas, 400. Porque no se presentan las mismas candidaturas para conducir un camión o para conducir un autocar, una empresa pequeña o un autobús. Algo hay, ¿no?
Sí,
Algo hay.
no, pero porque hay una diferencia importante. Muchos conductores profesionales de camiones su jubilación la buscan en empresas ya en ciudad. Es decir, pues ya me he cansado de estar fuera de la familia, fuera de casa, y prefiero estar en la ciudad. La verdad que el sistema de trabajo es totalmente diferente porque en el camión vas tú solo. Es duro, pero vas tú solo. Y tú te organizas tu vida, tu ruta, a tu manera. Sin embargo, el interurbano es pues casi parecido también, pues vas tú ahí, tienes la ruta, o es una ruta regular, vas a tal pueblo a tal hora, del otro al otro, o si llevas viajes de pensionistas o de escolar y tal, pues también
Sí,
tienes
y el
un
municipal
establecido
tiene sus
tiempo.
recorridos y sus horarios y punto.
Sí, pero en el autobús urbano es un mundo totalmente
Sí, es
diferente.
totalmente diferente, hay que
El
aguantar
autobús
mucho.
urbano vas lleno, aunque estás solo conduciendo, pero vas lleno de gente continuamente y la gente no lo entiende, pero aunque vas con el autobús lleno, en realidad vas tú solo, porque tú eres el que tienes la responsabilidad de todo eso que llevas. Y ya no te digo si te sube una persona, que son una minoría, pero sube y te insulta, pues porque lleva en la parada más esperando más tiempo de lo que él creía. Ahí ya te empieza a subir la tensión. Estás conduciendo en un estado que estás fuera de ti, bueno, autocontrolándote, porque para eso también pues, nos tenemos que preparar para que esa persona no te crispe de tal manera que pongas en peligro al resto de personas. Pero sucede, sucede. Hay gente
No, y las paradas
ya ha habido
hace.
agresiones, ojo, que
Sí,
también
sí, sí,
tenemos,
sí.
eso no lo hemos
Aquí las
comentado,
hemos.
pero hemos tenido también agresiones
Sí.
de viajeros a conductores, que es también un factor de riesgo que nos costó movilizarnos. Y durante mucho tiempo para que nos pusieran mamparas de seguridad en los autobuses, porque sufríamos agresiones, hemos sufrido robos, también se siguen sufriendo robos, aún así, porque hay mamparas, pero la gente pues le mete un leñazo y ya está. O sea, que el riesgo no solo es la
No, y
circulación.
poco a poco en el urbano se van consiguiendo cosas. Hace como 2 meses, visita al País Vasco, ya vi, por ejemplo, San Sebastián, ya tenían su váter en la parada, los conductores, para que fueran al baño, para que, ya
Sí,
sabes,
no,
¿no?
eso, aseos en los
Porque eso también
finales
es, hay que aguantarlo, ¿eh? Hay que
también.
vivirlo, hay que vivirlo.
Sí. También nos costó movilizarnos en todas las ciudades para que nos pusieran aseos, que es que lo decíamos. Todo el mundo en su puesto de trabajo tienen duchas, tienen aseos, tal, y nosotros, pues, ala,
Entonces,
buscarte
como
la
el condición del
vida.
conductor de urbano, que si tenía la suerte en la parada, tenía un autobús cerca, cerraba el autobús e iba al baño un momento. Pero eso no es así, ¿eh?
Ya,
No
ya,
es
sí.
así.
Sí, es cierto, sí. Pues este es lo que nosotros queremos transmitir y la verdad que agradecemos vuestro interés
¿Apostáis por una unión sindical de todos los medios, de todos los sindicatos en estas demandas, que a ver cuándo os ponéis de acuerdo en un mismo día? Quiero plantearte una pregunta. Aquí va a venir también UGT y va a venir también Comisiones Obreras y toda la asociación sindical o sindicato del sector que se quiera hablar de este tema y ponerse en contacto con nosotros. ¿Qué les dirías a los dos mayoritarios, a UGT y a Comisiones?
Bueno, nosotros desde el principio intentamos, incluso hemos tenido reuniones con todos los sindicatos que en el transporte, incluso con la ejecutiva de UGT en Madrid, con la de Comisiones no la aceptaron, con CGT hemos estado en la plataforma de jubilación, y bueno, seguimos estando en la plataforma, aunque no vamos juntos, pero nosotros a esos compañeros lo que les decimos que yo creo que no estamos aquí en una carrera por a ver quién llega el primero a decir yo he
Yo creo que es
sido.
una cuestión más humana que política y sindical.
Efectivamente, yo creo que conste que el objetivo tenemos todo el mismo. Lo que pasa es que yo personalmente, porque a veces también lo hemos debatido ahí en la coordinadora, creemos que a veces, y en este caso UGT y Comisiones y alguna otra organización más, buscan también su rédito sindical, es decir, sacar yo he sido, yo y tal. Nosotros tenemos bien claro que aunque hacemos nuestras propias movilizaciones y tal, movilización que haya, aunque no la convoquemos nosotros, vamos a ir también. Porque entendemos que el objetivo que se persigue es justo, es correcto y es necesario.
No, centrarse en el objetivo humano y olvidarse de quién va a conseguir más o menos delegados. Es una cuestión ya de,
Efectivamente,
yo
nosotros lo que.
pienso personalmente, de humanidad,
Sí.
de ser consecuentes con la profesión.
Es que, yo qué sé, mañana, yo qué sé, va mi hijo en un viaje de empresa. Y porque el conductor es mayor, está cansado y tal, tiene un accidente y muere, es que a mí se me rompería el corazón. Se me rompería el corazón porque diciendo, pero si estamos avisando ya hace tiempo de que no se puede estar conduciendo a estas edades y tal. A ver, que no quiere decir que porque nos jubilen a los 60 años no va a haber accidentes, pero se van
Somos
a reducir,
humanos, ¿eh?
seguro. Se reduce el riesgo, se reduce el riesgo y eso es importantísimo. Entonces, UGT y Comisiones lo que tienen que, desde nuestro punto de vista, ya se les dijimos, la prepotencia hay que dejarlo a un lado. Nosotros somos conscientes de que para el gobierno sus sindicatos interlocutores son UGT y Comisiones, eso no solo en el sector del transporte, en todos los sectores. Es decir,
Sí,
cuando
pero
se
bueno, es
utiliza.
por nivel de afiliación más que otra cosa, de
Bueno,
delegados,
en
¿no?
fin, no, yo creo que no, no,
Pero
no.
son los que más también pueden forzar, todos juntos, UGT, Comisiones, ponlos en el orden que quieras, Comisiones, UGT, USO, Electrozoet, el otro, todo, hasta el Sindicato Libre de Transporte, más centrado en viajeros, y todos, creo que es una reivindicación de todos, de humanidad, de todos, ¿no? De dejarse de yo tengo tantos delegados, tú tienes tantos. La profesión tiene un problema. Es este. Y vamos a decirle a este gobierno o al que sea, señores, esto hay que solucionarlo. Y otra
Efectivamente.
cosa, que el accidente del conductor se reconozca como accidente de trabajo, no como accidente de tráfico, no sea una mera estadística. Porque aunque no haya heridos, no deja de ser un accidente de trabajo. Y no solo conduciendo, también itinere, ¿eh? También se ha producido muertes de compañeros trasladándose al trabajo
Sí.
o volviendo a trabajo. Volviendo de trabajo. Que tomen conciencia, pienso, es personal, ¿eh? Pienso que por fin, joder, que es una humanidad, de tomar conciencia de la realidad. Por eso muchas veces, vuelvo a lo que decía antes, antes de legislar deberían de tirarse, como yo les pondría un medio año, pero haciendo el trabajo, ¿eh? No de turista, haciendo el trabajo.
Pues
Para que
sí,
vieran lo que
pues
es.
eso es lo que estamos y ahora, bueno, siguiendo con el tema de UGT y Comisiones, la verdad que nosotros seguimos haciendo un llamamiento a que tenemos que ir todos juntos en la misma dirección. Yo creo que el objetivo es el mismo y tenemos que dejarnos de apartar a un lado diferencias, que además en este caso es que no hay diferencias, es que el objetivo es el mismo, coeficiente reductor para que el trabajador que cumpla los requisitos a los 60 años se jubile con el 100%. Y las medallicas, a nosotros nos da igual quién se ponga las medallas, pero que tenemos que conseguirlo por el bien de todos, del sector y de nuestras familias, de los ciudadanos que vayan que van, que usan el transporte y que se sientan seguros. Porque desgraciadamente, pues no, cada cierto tiempo pues aparece en prensa un autobús que se ha ido por un barranco abajo, un montón de jubilados, un tal y que cual, y eso es lamentable, y eso es lo que hay que evitar, y eso es lo que el gobierno, ese es lo que
Y que
tiene que
luego
hacer.
se revuelva siempre al final del conductor. Pasamos aquel desgraciado accidente de Las Fallas, aquel hombre que tuvo el accidente, que murieron tantos estudiantes.
Sí,
Al fin,
claro, pero.
porque desgraciadamente, y Dios le tenga la gloria, murió. Si no, todavía hubiera acabado como implicado y conductor. No, nadie supo que había estado en Las Fallas, pero había estado durmiendo en el autobús.
Sí,
Vete
pero
a Las
mire,
Fallas y duerme.
mira, te voy a decir una cosa que de esto no hemos
Y
hablado,
no
pero.
se va a la otra realidad, a la otra realidad.
Sí,
¿El por
mira,
qué?
con el tema del control de la alcoholemia, ahí sí que el gobierno nos tasa como que somos una profesión de riesgo. Y a nosotros el límite de alcohol es cero. O sea, es decir,
Bueno, 0,15, pero en realidad
es
tolerancia
cero,
cero debería
efectivamente. El
ser.
0, no sé, es cero. Así de claro. Mira, para eso sí que somos profesión de riesgo. Sin embargo, uno que lleva un coche, que es una máquina de matar también, pues ese puede beber más
Y
que
se puede
nosotros.
dar la vuelta a España en 3 días que nadie le va a controlar,
¿Me
sin
entiendes? Y
bajarse
sin
del
embargo.
coche.
Claro, y para la alcoholemia, es decir, para que se nos sancione y tal, sí que somos profesión de riesgo y sin embargo para coeficiente reductor no. Es una contradicción de los propios gobiernos. Es que sí, si vamos tirando del hilo, nos daríamos cuenta que están fuera de la realidad, que lo que buscan es, pues mira, alargar la vida del trabajador todo que se pueda, caiga quien caiga. Y eso es lo que tenemos que evitar. Eso es lo que tenemos que evitar.
Porque
¿Por qué?
volvemos a lo
Porque las
mismo.
muertes ya no tienen remedio.
Volvemos a lo mismo. Mira, el otro día, perdón, la anécdota, se lo comentaba una persona ahora hablando y tal. Y le digo, vamos a ver, yo te voy a poner ahora una cuota de un seguro de vida de 100 euros al año. Tú pon la cantidad que quieres. ¿Cuánto quieres cobrar? 100 millones, 200 millones, 300 millones. Y me dice, 1.000 millones. Digo, ¿tampoco vale tu vida? 1.000 millones de euros. Tampoco te valoras porque ¿cuánto vale la vida de una persona? ¿O es que ahora volvemos a la dinámica de las mutuas que van a comer a las compañías de seguros, que te dan 60, 70? Qué poco vale la vida de una persona. Entonces, seamos reales, lo que hablábamos al principio, ya no el fallecido, el herido, las causas, los costes, los traumas, los costes
Las
sanitarios,
secuelas que dejan, claro.
el conductor de autobús que tiene un accidente y el compañero que lo tuvo en Navidad, que uno es muerto, ¿cómo le queda la conciencia a esa persona ya? Si va a vivir con el accidente toda la vida en su cabeza. Si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, aunque no sea culpa de él, ¿eh? Las ruedas, el asfalto, va a vivir toda la vida. Y toda la vida dándose tortura mentalmente, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro, y ya no tiene remedio. Y eso quien no ha tenido un accidente no sabe lo que es. ¿O no?
Sí, pues sin eso es. Si hay cosas que no hay ni que hacer un máster ni nada, es sentido común. O sea, y aparte del sentido común, hay que ir más allá. Hay que ir más allá y por eso, bueno, nosotros tenemos claro que esto es cuestión de decisión política, que se olviden del tema presupuestario
Tanto
y tal, porque si
economista
para.
como tienen, y tanto analista como tienen, y tanto tal, que haga estudios y que
Ya, es
vea.
que. A
A lo
ver.
mejor mucho más rentable
Yo
aprobar
recientemente.
la jubilación a los 60 años que hacer un estudio profundo de las consecuencias posteriores de los heridos, de los costes de enfermas, de hospitales,
Claro,
etc.
ya, es lo que te he dicho antes, se ahorrarían un montón de dinero, en accidentes y tal y que cual. Y es más, ahora y es una pena tener que nombrar estas cosas, pero el gobierno, el Estado español, está incrementando el gasto militar. Es decir, pues por la situación del mundo mundial, yo no vamos a entrar aquí porque no es tema eso, pero, o sea que para eso va el dinero, zaca. Y sin embargo, para garantizar la vida de tus ciudadanos,
Los de tu propio país.
para garantizar la vida de tus ciudadanos, mira aquí nosotros aviones, tanques o no sé qué, o a Ucrania o a Irak o a no sé dónde, pero vamos a pensar en los que estamos aquí, la península,
Vamos a hacer lo que vivimos aquí, porque las guerras empiezan, pero no se acaban. El problema es cómo se acaban y lo que ocurre en el medio. Javier Nadón, ¿algo más que creas que te queda en el tintero que puedes decir o puedes hablar?
Bueno, pues que ojalá partidos políticos y el gobierno y el señor Sánchez pues escuchara este podcast y le hiciera que pensar un poco y decir, hostia, pues en el sector del transporte tengo un problema serio que tengo que solucionar y que lo afronte cuanto antes, que tenga valentía política para decirle, aunque le diga a la Unión Europea que las pensiones, que contra menos pensiones mejor y que tal que cual, pues que él diga que no, que la seguridad de mis ciudadanos está por encima de todo y un sector de alto riesgo como es este, yo voy a dar el paso y los jubilo a los
A
60.
mí personalmente me gustaría que o bien el ministro de Transportes, Óscar Puente, que parece tan accesible, o la ministra de Trabajo y demás, bajaran un poco la arena y vinieran un día aquí y se pusieran aquí a hablar conmigo y me contaran también qué pasa por su cabeza y verles como humanos, no como políticos, y a ver qué piensan de esa realidad. Que no me vendan el discurso electoral, que me vendan la realidad.
Sí, bueno, y mi segunda aportación ya es pues esto, un llamamiento a todos los sindicatos del signo que sea, a la unidad sindical. Es un objetivo que si lo tenemos todos, pues aquí sí que tenemos que pisar el acelerador para conseguir esa jubilación a los 60 años, porque si lo conseguimos, la verdad que sí que podremos decir que será un logro sindical tan importante como cuando se consiguió la jornada laboral de 8 horas, ¿eh? Y esto creo que, ya digo, a nosotros a la coordinadora nos da igual quién se ponga la medalla, pero que la unidad sindical es fundamental pues para que se nos tome en serio y seamos una sola voz, ¿eh? Que vayamos al Congreso de los Diputados allá a Madrid y decirle, señores, aquí estamos, no se olviden de este problema y solucionarlo cuanto antes.
Nosotros, como modestamente desde Diario de Transporte y de los podcasts de la red de transporte, aquí estamos. Sabes que te brindo, tienes nuestro contacto para seguir hablando del tema y aquí estaremos siempre dispuestos a hablar de transporte y de la realidad del sector. Darte las gracias por esta entrevista y por este rato que hemos compartido y aquí estamos.
Oye, pues yo también, en nombre de la coordinadora y yo creo que del sector del transporte en general, agradeceros el interés por esta problemática, por esta importante problemática. Y yo creo que con este tipo de programas, pues aportéis también vuestro granito de arena en esa concienciación, sobre todo a los políticos, que son los que tienen poder de decisión, para que se dé ese paso y de una vez por todas, pues se den pasos para garantizar más seguridad a los ciudadanos, a los trabajadores profesionales y también crear empleo, jolín, que yo que sé, que se matan dos pájaros de un tiro.
Muy bien, Javier, muchas gracias. Hasta
Venga.
aquí este podcast.
Un saludo.